Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Hoy en nuestro programa número 260 vamos a hablar de la tecnología blockchain como protagonista. Bueno, la protagonista es Eva Porras, nuestra invitada especial, doctora en finanzas y fundadora de varias empresas que tienen este denominador común. Eva, bienvenida, ¿cómo estás?
Ah, fenomenal, muchísimas gracias por invitarme.
Pues aquí está junto con Eva, Esther Morales, socia de PiperLab. Hola Esther, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Bueno, para empezar, Eva, siendo doctora en finanzas, es casi obligatorio preguntarte en qué momento de tu vida hiciste este cambio, esta conexión con el mundo tecnológico. Porque al final hay una conexión, o un viraje, no lo sé, o rotaste o pivotaste, ¿no? Como se dice en estos tiempos. ¿Qué viste en la tecnología que aportaba valor al lado financiero que conoces bien?
Lo que vi en la tecnología de cadena de bloques, en el blockchain technology, es que crea una economía nueva, ¿no? Y esto es por las características que tiene la operatividad de la tecnología, ¿no? Entonces, ahí es donde, bueno, es algo que llamó muchísimo mi atención porque pensé, esto va a cambiar totalmente cómo tenemos organizados todos los sectores, eficiencias en los mercados, etcétera, etcétera, y en las empresas, claro.
Interesante. Mm-hmm. Bueno, vamos a entrar en materia. Esther, ¿por dónde empezamos?
Pues yo creo que por el tema protagonista, ¿no? Porque hablamos mucho, escuchamos hablar mucho de blockchain, pero cuéntanos, Eva, un poco en qué consiste esta tecnología.
Bueno, esa tecnología lo que hace, y es de relevancia especial en estos días, es certificar que hay una realidad, ¿no? Y esa realidad es inalterable. Entonces, en el caso de aplicación común de la cadena de bloques hoy día, a lo que se refiere es a una serie de operaciones. Es decir, imaginad que yo inicio un pago a Alberto por un servicio que me da. Y Alberto recibe el servicio, perdón, yo recibo el servicio y yo estoy pagando a Alberto. Entonces, eso queda registrado. Hay una serie de personas que certifican que eso es verdad y esa certificación y esa verdad no puede ser alterada. Es decir, lo que hace es acordar entre gente que no se conoce que una realidad es verdadera y esa realidad no puede ser alterada. Entonces, por ejemplo, en la edad moderna, cuando sabemos que las fotos son trucadas, que las voces son cambiadas, que, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es de particular relevancia porque precisamente lo que permite la cadena de bloques es acordar entre gente que no confía la una en la otra que una realidad es común y esa realidad es la única realidad.
Claro, una clave es que la gente no se conoce entre sí, ¿no? Los que certifican.
Efectivamente.
Enrique.
Sí, Eva, ¿nos podrías poner más casos de uso? ¿Cómo se está aplicando hoy en día el blockchain?
Si queréis, bueno, no sé si queréis que os explique en qué consiste exactamente. Y os puedo explicar casos de usos habituales.
Bien.
Lo que consiste el blockchain, que yo creo que esto es lo que a la gente le cuesta más entender, es en, imaginad, para entenderlo intuitivamente, imaginad un tren con vagones, ¿no? E imaginad que los vagones son contenedores. En este caso, los bloques son contenedores, ¿no? Y son contenedores de información. La pregunta es, ¿qué información? Operaciones. ¿Qué operaciones? Las que se estén certificando. Puede ser el ejemplo que he puesto de un envío de dinero, pero puede ser simplemente la trayectoria de un camión de reciclaje que está recogiendo llantas o puede ser cualquier cosa,
sí,
¿no? Entonces, lo que se hace es que se, digamos, ocurren estas operaciones se van acumulando dentro de estos contenedores y una vez que el contenedor está lleno, entre comillas, lo que hace es que se sella, ¿no? Y este sello impide que todos los datos dentro del contenedor sean alterados, por ejemplo, ¿no? Entonces, como digo, un caso de uso, pues, por ejemplo, hace unos años una empresa vino a visitarnos porque lo que querían es que le resolviéramos un problema. Ellos estaban en el mundo del reciclaje de llantas, esto era en Inglaterra, y el gobierno inglés le estaba pagando por la cantidad de llantas que reciclaban al año. Pero como todo el procedimiento se hacía en papel, pues muchas cosas se perdían, muchas cosas se alteraban, muchas cosas se falsificaban y sobre todo, todo el proceso no era en tiempo real, sino que el gobierno, no me acuerdo si llevaba 27 meses de retraso, sobre el análisis de los datos que recibían y sobre el pago que se efectuaba. Entonces, ¿ellos qué querían? Que nosotros hiciéramos una transformación al mundo digital, certificáramos todo el procedimiento y todo el proceso de cada recogida de llantas por cada conductor, dónde recoges, qué tipo de llantas, el número de serie de llantas, la metes en tu camión, lo llevas a tal sitio, recoges más llantas, tal, y luego vas al sitio de reciclaje. Y luego, después de los procesos de reciclaje, por el otro lado de la fábrica, sale un contenido que tiene que corresponder a las llantas que han entrado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que impides así? Lo que impides es fraude. Es decir, estos números de llanta están recogidos, están guardados en la cadena de bloques, no pueden aparecer por el otro lado o por otro sitio porque ya están reciclados. Entonces, el gobierno sabe en tiempo real qué cantidad se ha reciclado y los pagos que tiene que efectuar. Entonces, la cadena de bloques es muy buena para trazabilidad de cualquier cosa. Pagos, los pagos es lo que acompaña normalmente a un proceso, ¿no? Y la cadena de bloques te permite automatizar los procesos y automatizar los pagos.
Para todas las partes es un sistema
muy
seguro, ¿no?
Sí. De hecho, hay una cosa que se llama contabilidad de triple entrada, que es una contabilidad que se hace con cadena de bloques y lo que permite es, digamos, librarte de las auditorías, porque en el momento que se efectúa una operación, todo el mundo está de acuerdo en esa operación y facilita, bueno, pues todo lo que pueda ser reporting financiero, lo que pueda ser, no sé, la caja, lo que te dé la gana, ¿no? Las auditorías posteriores, porque cada vez que se realiza una acción, esa acción ya está, digamos, certificada como una realidad.
Esther.
Eva, háblanos también, porque hay otro concepto que se liga mucho al blockchain, que son las criptomonedas. No sé si están vinculados o hay diferencias entre ellos.
Sí, la criptomoneda es, vamos a ver, estos sistemas de blockchain tienen que ser mantenidos, ¿no? Cuando hablamos en general que hay un acuerdo, la pregunta es, bueno, ¿un acuerdo entre quién, no? Obviamente, si yo inicio un pago por un servicio, hay un acuerdo entre el proveedor de servicio y el que inicia el pago por ese servicio. Pero luego tiene que haber una masa certificadora de que eso ha ocurrido, de que yo soy quien yo digo que soy, el que me da el servicio es quien él dice que es, estos pagos se han hecho y todo esto ha ocurrido. Entonces, ¿quién certifica todo eso? Bueno, pues hay una red de personas, digamos de nodos, o sea, de ordenadores, que son los que están vigilando el sistema, están recogiendo todas estas operaciones y están comprobando que todo lo que está en la operación es cierto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esta red tiene que ser sostenible. De alguna manera hay que financiarlos, ¿no? Para que puedan pagar los ordenadores, la electricidad, etcétera, etcétera. Y eso se hace a través de las criptomonedas que acompañan la cadena de bloques. Hoy día hay más de 12.000 cadenas de bloques. Entonces, hay muchísimas, tienen características distintas. Hay que intentar evitar el pensar que una cadena de bloques tiene unas características determinadas, porque eso puede ser verdad entre las más importantes o en un número de ellas, pero no todas son iguales, ¿no? Entonces, la criptomoneda es con lo que tú efectúas ese pago para que se te haga el servicio de certificar que lo que tú dices es una realidad.
¿Y es imposible que haya una blockchain falsa, fake?
La mitad de las o más de las blockchains son falsas en el sentido de que no crean valor, no dan servicios, son puros vehículos especulativos para la gente que está en los mercados especulando. Sí. Entonces, por eso digo que una cadena de bloques tiene que tener un protocolo. Cuando una persona quiere comprar criptomonedas, que es realmente lo que más escucha la gente, lo primero que tiene que hacer es leerse cuál es el protocolo de la criptomoneda. Y muchas veces estudias estos protocolos y ves que no tienen ninguna sustancia. Es decir, es una mera excusa para poder poner una criptomoneda que te has inventado en un mercado no regulado, donde lo que haces es participar en un proceso especulativo y ya está.
Ya. Sí. Enrique.
Sí, Eva, ¿qué tipo de seguridad ofrece blockchain?
Depende del blockchain en particular, ¿no? Por ejemplo, una blockchain como el Bitcoin, que es la más conocida, ofrece lo que es la cadena de bloque en sí, ofrece toda la seguridad. Toda la seguridad de que cualquier operación registrada es real y no va a ser alterada. Esto porque tiene una serie de mecanismos como lo que se llama Proof of Work, que es un gasto que se obliga a hacer a los mineros que certifican, ¿no? y que solamente son recompensados cuando lo que certifican es de verdad. Entonces, ellos tienen que certificar la veracidad de la persona, que es la que hace la acción, la veracidad de la persona que la recibe, a través de unas firmas electrónicas, etcétera, etcétera. Entonces, una cadena de bloques tipo Bitcoin tiene toda la veracidad. Otras, ninguna, porque son cadenas privadas donde no hay observadores. Vamos, como si dijéramos, todos los que admites dentro de esa cadena son personas que tú, a las que tú das permiso. Por tanto, ya no son ajenos a la operación, sino personas internas a la operación. Con lo cual, bueno, pues ya eso depende muchísimo de la cadena de bloques en particular, en concreto, ¿no? Porque las cadenas de bloques pueden ser públicas, que quiere decir que cualquiera pueda acceder y formar parte de esa red de observadores, o pueden ser privadas, y entonces solamente aquellas personas a las que se da permiso van a ser observadores de las operaciones que ocurren allí.
¿Y por qué es desregulado del todo? Es decir, ¿no vamos a ver nacer en algún momento una autoridad de blockchain, un verificador de que la cadena cumple todas las condiciones de seguridad necesarias?
Sí, bueno, las cadenas de bloques y todo lo que ocurre en una cadena de bloques está regulado de otra manera, o sea, como medio de pago está regulado, ¿no? Los medios de pago están regulados. Obviamente, normalmente uno no puede anunciar cosas que son falsas. Si tú inicias un proceso legal contra alguien, pudieras ganarlo. Pero, por ejemplo, hay mercados que es donde se comercian con estas criptomonedas que no sabes ni dónde están. De hecho, los mueven, ¿no? Porque como se hacen a través de ordenadores, tú mueves todo tu almacén de ordenadores y te lo llevas a otro sitio. Entonces, el problema es que se ha dado muchísima publicidad a estos mercados y a estas criptomonedas, y esta publicidad la ha hecho las personas que están involucradas en ganar dinero de estas transacciones, ¿no? Entonces, la gente que es a veces muy, no sé, crédula o confiada, pues ha caído en especular porque oyen historias de gente que ha ganado mucho dinero, etcétera, etcétera. Y lo que no se dan cuenta es de los riesgos que conlleva.
Ya. Esther.
Sí, yo quería, Eva, que nos cuentes un poquito, porque tú tienes varias empresas, todas muy vinculadas al blockchain, que nos cuentes un poco, por ejemplo, Smart Ledger, que es la principal o la que protagonizas tú ahora, que tiene base en Estados Unidos. ¿En qué consiste o qué servicios ofrecéis?
Sí, Smart Ledger es una empresa que se creó hace como más o menos 4 años en Estados Unidos, con la finalidad de ofrecer servicios a empresas utilizando tecnología blockchain. Entonces tenemos servicios distintos, pero por ejemplo tenemos uno que se llama Ticket Mint, que a lo que se dedica es a emitir tickets, como boletos de entradas a eventos, como pueda ser fútbol o conciertos, y estos tickets no pueden ser falsificados. Entonces no te puedes dar con la circunstancia de que vengan, yo que sé, 100.000 personas a ver un partido del Real Madrid contra el Liverpool o lo que sea, y que todos los que vienen de Inglaterra o el 70% traigan tickets falsos, ¿no?
Como ha llegado a ocurrir, ¿no?
Como ha llegado a ocurrir en París, por ejemplo, que fue una tristeza, ¿no? Entonces, además ese tipo de ticket que nosotros emitimos admite muchas más cosas. Pues, por ejemplo, que el beneficiario de la compra sea siempre el dueño del evento. Es decir, una persona compra el ticket y esa compra es finalista a una persona que es identificada. Si tú quieres revender el billete, lo tienes que revender al dueño del evento. No puedes hacer reventa, por ejemplo. Uh-huh. Esto permite a los dueños de los eventos, pues, controlar sus reposiciones de Coca-Cola, de palomitas, de lo que sea, porque tú puedes comprar por adelantado a través de nuestro ticket. Permite también la comunicación directa con los participantes en el evento. Pues, por ejemplo, imagínate que vienen, yo que sé, varios camiones de una ciudad, no llegan, y de repente en medio de tu evento ves unas filas que están vacías. Pues tú puedes comunicarte con los que están en la fila 157 y decirle, bajad todos a la fila 13,
¿sí?,
porque os lo regalamos. Entonces, lo que permite son básicamente gestionar mejor los eventos y que sean los propietarios de los eventos los que se beneficien de los esfuerzos que hacen. Esto es una de las cosas que hacemos. Tenemos otra cosa que se llama CertiHash, que se dedica a seguridad, a ciberseguridad, es decir, a no ser hackeado. Y entonces lo que hace esta aplicación es controlar los ordenadores cada 10 segundos para ver si han sido manipulados, y alerta a los dueños de los ordenadores si se detecta una manipulación, para que la persona indicada diga, bueno, esa manipulación no es importante o lo es y vamos a ver qué hacemos, ¿no? Este tipo de cosas.
Sí. Enrique.
Sí, Eva, a ver, también has creado una empresa en Dubái.
Sí,
la pregunta doble, ¿por qué Dubái? ¿Qué necesidades hay allí y cómo lo solucionas?
El motivo por el que fue Dubái es porque Dubái es una, bueno, es un emirato que está muy avanzado en el uso de cadena de bloques. Entonces tiene la ventaja que no le tienes que explicar a nadie para qué sirve. Nosotros queríamos trabajar con el aeropuerto porque queríamos ayudarles a hacer un mejor uso de sus pistas de despegue y aterrizaje. Y entonces, puesto que para ellos la cadena de bloques es casi una tecnología de uso habitual, sabíamos que iban a entender la propuesta cuando fuéramos a explicársela. Y eso es lo que ha ocurrido. Entonces, ese es el motivo por el que fuimos a Dubái.
Interesante. Esther.
Y también ya que tienes tanto conocimiento, ¿cómo lo estás aplicando en España? ¿Tienes también alguna otra compañía?
Sí, en España estamos ahora mismo creando dos compañías con objetivos distintos. Y, bueno, no puedo hablar ahora mismo mucho de ellas, pero una tiene que ver con otro tipo de tecnología. O sea, es la intersección entre cadena de bloques y, por ejemplo, drone technology, o sea, tecnología de drones y de seguridad. Y otras cosas que tienen que ver con ESG, que no sé si habéis oído hablar de ello. Bueno, pues precisamente con lo que es dar seguimiento al cumplimiento de empresas con respecto, bueno, pues a cómo se comportan en cuanto a su trato de la gobernanza de lo que se llaman cosas verdes, ¿no? O
sea, y si realmente se cumplen, ¿no? Porque se habla mucho del greenwashing, que al final...
Exactamente. Por eso utilizamos cadena de bloques, porque nosotros lo que hacemos es que metemos toda una serie de data de las empresas en la cadena de bloques. Esa data no puede ser alterada, por tanto, no la pueden manipular. Y no es negociable lo que encontramos. Ahí está, y lo único que pueden hacer entonces es cambiar sus rutinas para que estas sean más aceptables.
Uh-huh. Y en esa pregunta, pero trasladada a España, en España hay que explicar todavía mucho qué es blockchain y cómo funciona.
Sí, ¿no? Yo creo que todo el mundo ha oído hablar y tienen un concepto muy, muy real, ¿no? Porque está más cerca de lo que es una criptomoneda. Tampoco saben realmente cuál es el uso de la criptomoneda. La entienden como si fuera una moneda. Con la que se especula, ¿no? Y con la que teóricamente se puede ganar dinero. Eso es el concepto que tiene la gente en general. Y luego es mucha leyenda urbana, ¿no?
Sí.
Es un poco.
Incluido así. Dentro de las empresas.
Dentro de las empresas también. Y de hecho hay muchas empresas que hacen desarrollos de cadena de bloques y no los hacen correctamente por eso. Porque tienen una información muy limitada, no conocen lo que es todo el espectro de posibilidades y hay muchas que están desarrollando cadenas de bloques privadas que en realidad, vamos a ver, cada empresa tiene su circunstancia y obviamente, seguramente en muchos casos esto es necesario, pero hay una mala comprensión de lo que es una cadena de bloques pública. Se creen que es que tú publicas tus datos, tú no publicas tus datos. Lo que pasa es que la cadena de bloques tiene muchos observadores, con lo cual está más vigilada, más controlada y es más cercano a la intención de para lo que se creó una cadena de bloques, ¿no? Que es precisamente para tener una realidad única sobre la que todos estamos de acuerdo.
¿Y esto puede suponer un riesgo para algunas empresas, hacerlo así?
¿El tener una cadena de bloques privada?
Sí, sin bueno, comprender muy bien el contexto.
Claro, es un gasto de dinero absurdo. O sea, en cuanto alguien empiece a hacer preguntas y en cuanto a la conversación, digamos, sea más técnica, más acercada a la realidad, va a ser un poco difícil explicar el qué objetivo tiene una cadena de bloques privada. O sea, lo podemos entender porque también se puede explicar. Bueno, hay unas circunstancias de ciertas empresas que obligan a esto. Pero va a haber lo que explicar y va a haber lo que entender, ¿no?
Más cosas que queremos saber, Enrique.
Sí, Eva. ¿Qué te ha llevado a fundar empresas fuera de España?
Precisamente el hecho de que en España normalmente vamos un poquito detrás de lo que es la curva de innovación tecnológica. Yo ya había tenido experiencias en el pasado trabajando con otro tipo de tecnologías, intentar funcionar en España y fue imposible. Una de las empresas en concreto tuvo que ser vendida a Japón porque no había manera de hacer nada con ella en España. Y 9 años después se escuchan a empresas hablando precisamente de los desarrollos tecnológicos que nosotros teníamos en su momento y que no conseguimos vender. Entonces una empresa tiene que sobrevivir, ¿no? Y tiene, vamos, la ilusión siempre de una persona que tiene una tecnología es precisamente ver su uso en la realidad, ¿no? Y ver cómo ayuda a mejorar procesos, a reducir costes, etcétera, etcétera. Y bueno, y al final pues es imposible, ¿no? Si tú tienes que estarle contando a la gente lo que, para qué sirve y tienes que estar como convenciéndolos, bueno, todo eso es un proceso. Obviamente la gente lo tiene que entender, tiene que pensarlo, tiene que ver cómo encaja en su ecosistema, cómo lo financian, etcétera, etcétera. Entonces por eso es mejor ir a un mercado que esté más maduro y esperar a que tu propio mercado esté listo. Yo creo que España ya está lista, o sea, empieza a estar lista y la gente ya empieza a preocuparse de estos temas.
Esther.
Yo creo que esto nos pasó con la tecnología en general cuando se empezó a hablar de Big Data, de Data Science, de inteligencia artificial. Nosotros íbamos un poco todavía, pues estoy hablando hace 10 años, y lo que se hace es mucha divulgación, ¿no? Mucha charla, y quizás me falta un poquito eso, ¿no? Porque yo sigo viendo mucha charla, mucho evento de inteligencia artificial, de IA generativa ahora, pero no veo tantas de blockchain para que las empresas sean conscientes, que ya sean pequeñas, medianas, grandes, pueden utilizar esta tecnología y se pueden ahorrar, pues como tú decías, auditorías externas, o se pueden, o pueden mejorar sus procesos.
Sí, precisamente, por ejemplo, un ejemplo para que se vea el ahorro, ¿no? Si nosotros, en lugar de utilizar el proceso habitual de Visa, utilizamos cadena de bloques para certificar las operaciones cuando haces una compra en cualquier tienda, pues si una tienda en promedio puede estar pagando un 4% a Visa, eso lo podría reducir a 0.005 céntimos por operación. Es muy importante el cambio. No con cualquier cadena de bloques. Obviamente cadenas de bloques muy caras y cadenas de bloques muy baratas. Estoy hablando, por ejemplo, de Bitcoin BSV, que es el Bitcoin original, ¿no? La que corresponde al protocolo original. Entonces es un ahorro enorme, ¿no? Y además te ofrece otras características, ¿no? El que, como las operaciones son finalistas, no puede haber devoluciones, porque ahora mismo, por ejemplo, muchas empresas tienen luego un problema de que hacen ventas y la mitad se las devuelven porque están utilizando tarjetas de crédito. Sin embargo, todas las ventas en Bitcoin BSV, que es el Bitcoin original, son finalistas. Si tú quieres devolver, tienes que iniciar una transacción en el sentido contrario, ¿no? Y el coste es baratísimo y son inmediatas.
Muy interesante lo que nos ha contado en primera persona Eva Porras, nuestra invitada hoy en Data is in the Air, y muy ligado a la vida real, a los casos prácticos, que son con los que mejor aprendemos. Eva, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce, y hasta el próximo programa.
Un placer, hasta la próxima.
Y gracias, Esther Morales, socia de Piperlab, lo mismo.
Hasta el próximo lunes.